Solo para contextualizar un poco, ¿no? Es decir, que estamos en el primer año del programa de educación. Hasta este año, hasta este curso, estábamos en el ámbito de las líneas de investigación que actualmente están incluidas en el programa de educación, estaban marcadas en otro programa más amplio, que era el programa de ciencias sociales, educación y salud. ¿Esto por qué era así? Era porque desde cuando se constituyó la Escuela de Doctorado se crearon cinco grandes programas que eran estos programas: Ciencias Sociales, Humanas de la Cultura, tal, tal, tal. Luego, al cabo de poco tiempo, también lo que se percibió es que los programas eran excesivamente amplios y por ello poco específicos. Por ejemplo, en nuestro ámbito estábamos incluidos educación, enfermería y psicología. En otros ámbitos de ciencias experimentales también era un programa muy amplio, de biología, química, medio ambiente, etcétera, etcétera. Entonces se planteó que para poder realizar acciones específicas, acciones que tuvieran una respuesta también a demandas también específicas de estudiantes, lo ideal era que estuvieran como más focalizados. Entonces se emprendió un proceso de verificación, es decir, los programas no se imparten de un día para otro así de sopetón, sino que lo que se hace, como cuando se quiere implantar un estudio de máster o un estudio de grado, se tiene que seguir un proceso administrativo. Y en este proceso, pues una parte importante fue justificar el por qué teníamos suficiente solvencia en nuestro ámbito para proponer un programa de doctorado en educación. En nuestro caso, en el caso de los dos programas, pues cada uno en su ámbito. Esto se llevó a cabo durante el curso 2012 y se llevó a los programas actuales de doctorado, que ahora ya no hay 10, hay 11 creo. Como os he hablado de ellos, Miquel, como director de la escuela, no voy a entrar en ello, pero, o sea, para llegar de estos 5 a estos 10, pues se llevó a cabo este proceso, presentaron la memoria, esa memoria se envió a la ANICA, que es la Agencia Nacional de Evaluación. Y luego, pues desde la LACO, nuestra propia agencia aquí en Cataluña, pues se verificó. Y en el proceso de verificación, pues siempre se solicita, no se incide en cuáles son, sobre todo, los puntos fuertes, pero sobre todo también en los puntos débiles de cada uno de los programas. Os hablaré también de uno de los puntos débiles que tenemos en nuestro programa, que ha generado también acciones por parte de la Comisión Académica. ¿Vale? Nuestro caso, en el programa de educación, tenemos unas líneas de investigación que las podéis ver en este enlace. Entonces, los que estáis ya matriculados, ya sabéis que en el momento de la prescripción solicitasteis inscribiros en una de las líneas. Bueno, pues igual, ¿no? Pues, nos vamos a... Las tenemos aquí también. No creo que las veáis muy bien, pero en todo caso, hay estos dos bloques de líneas del programa. Las verdes, las del apartado verde, son las líneas que son propiamente del programa de educación. Las líneas que aparecen aquí son líneas que temporalmente se incorporan al programa de doctorado en educación. ¿Esto por qué es así? Es decir, nosotros presentamos nuestro programa con estas 10 líneas, creo 9, líneas de investigación. Entonces, hay otros programas que están en proceso, como comentaba el profesor de la escuela anteriormente, que están en proceso de ser verificados. Los doctorados interuniversitarios siguen un proceso un poco más largo, porque tienen que pasar por ser aprobados a las distintas universidades a las que pertenecen. Entonces, el proceso es un poco más largo. Cuando se verificó nuestro programa, en mayo del curso pasado, nosotros teníamos pues nuestro programa con las líneas verificadas, pero había el programa de doctorado interuniversitario en psicología y educación, el IPE, y el programa de otro programa, que es el de arte y educación, que estaban siguiendo un proceso que aún no había finalizado. Y es por esta razón que en la página web veréis que hay más líneas que las que propiamente integran nuestro programa. En nuestro caso, las líneas son estas: evaluación de programas educativos, de conocimiento del medio, educación ambiental, de la sostenibilidad. En cada una de las líneas he marcado los estudiantes que están realizando la tesis con profesorado que está inscrito en esta línea, ¿vale? Es decir, en esta línea había 5 estudiantes. Educación matemática y lingüística, 6 estudiantes. Innovación y mejora de las prácticas educativas, modelos de organización, recursos tecnológicos y programas de intervención, una persona. Migraciones y educación, una persona. Mentoría en minorías étnicas y proyectos de apoyo al éxito escolar, 2 personas. Discapacidad y educación, 5. Jóvenes, procesos de participación, políticas y programas educativos, 1. Cooperación cultural y desarrollo, 5. Y género, educación e inclusión social, ninguna. De todas maneras, tenemos que tener en cuenta que en el caso de codirecciones, la tesis se ha anotado en la casilla en la línea del director, que va primero, no porque cuente más, sino porque de alguna manera se tiene que hacer. Yo quiero decir, por ejemplo, pues que hay personas que están en esta línea que están dirigiendo tesis, pero las tesis se han contabilizado en otras casillas. Nada, es un poco para que veáis un poco la distribución. En las líneas que temporalmente se incorporan al programa de educación y que posiblemente, pues a partir del próximo curso, ya los investigadores que están en estas líneas puedan ya situarse realmente en sus propios programas, son estas 4 de aquí abajo. Cultura y educación, 9 personas. La calidad de proceso de enseñanza y aprendizaje, formación de profesorado, 13. Arte y educación, 8, y cognición, lenguaje y educación, 2 personas. En todo caso, si funciona según la previsión que tenemos, es que el año próximo pues ya nos quedemos con estas líneas más los estudiantes que se están incorporando ahora ya que se ha iniciado el proceso de preinscripción. Me interesa así comentaros un poco qué es la comisión académica y cómo funciona y las funciones de la comisión académica. Miquel Soa os ha hablado del comité de dirección. El comité de dirección es como la escuela de doctorado, es como una facultad, y hay pues como un equipo de dirección que está representado por, hay representación de estudiantes y también hay el coordinador de cada uno de los programas. Pero luego, el funcionamiento específico de cada uno de los programas viene coordinado por la comisión académica del programa. En nuestro caso, tenemos 5 integrantes. En la constitución de la comisión académica se buscó que las personas representaran los distintos ámbitos de conocimiento que vienen dados por las líneas de investigación del programa. Entonces ahí está Ángel Balsina, Rosmaria Madí, Pere Soler, Carina Siqués y yo como coordinadora del programa, que también estoy en la comisión académica. La comisión académica se reúne como mínimo una vez al mes. En este enlace no voy porque seguramente nos quedaríamos encallados, lo cual es muy importante, pero ahí las reuniones en principio se fijan por parte de la escuela de doctorado. Es importante que estén fijadas en un calendario. Sí que lo son, porque cuando alguno de vosotros, o como director, o como doctorando, plantee, bueno, a ver, ¿cuánto tiempo, no, Raquel, o ahora? A ver, si quiero presentar la tesis en diciembre, ¿cuándo tengo que depositar los papeles? ¿O cuándo empieza el proceso de revisión? Entonces, uno de los elementos que condiciona, y mucho, es la fecha en la que la comisión académica que debe autorizar la lectura de las tesis se reúne. Entonces, esto es importante. No siempre hacemos la reunión, la mayoría de las comisiones, en el día que está previsto, porque claro, si aquel día pues, no podemos tener quórum, pues no hacemos la reunión. Pero si es el 4, intentamos hacerla el 3 o el 7, no el 24, para no despistar tampoco a la gente. Entonces, la fecha de las reuniones es bastante importante. Aparte de estas reuniones, hacemos otras cuando hace falta por distintos temas. ¿Qué hace la comisión académica? Bueno, la comisión académica tiene entre sus atribuciones determinar el máximo de plazas por línea de investigación. Bueno, por cuestiones de organización y de poder realizar realmente pues, un buen seguimiento de los estudiantes. En nuestro caso no hemos intervenido porque no ha hecho falta, pero por ejemplo desde la escuela de doctorado sí que se ha regulado el número máximo de tesis doctorales que puede dirigir cada investigador y se ha establecido en un en máximo de 5 tesis a tiempo completo. Luego si es a tiempo parcial pues no, es distinto, ¿no? ¿Por qué? Porque se valora un poco, pues se valora que realmente la persona, el director, pues tenga la disponibilidad de tiempo para poder atender a los estudiantes. Y se considera, pues no sé, que personas que dirijan pues, 15 tesis simultáneamente, pues seguramente no pueden hacerlo todo lo bien que sea deseable. Entonces, se ha regulado de forma flexible, pero con la intención de establecer también unas situaciones que sean razonables. Otra tarea nuestra es admitir a los estudiantes y asignar las plazas a las líneas de investigación. Es decir, cuando vosotros hacéis la preinscripción, puede ser que ya escojáis una línea, pero luego eso pasa por la comisión académica y se revisa. Como es un programa, pues sapo, ¿no? No sé, castellano, es un programa pues, que no tiene unas dimensiones desorbitadas, pues más o menos tienes conocimiento de que, a ver, esta persona sí, se ha inscrito, sí, ha pedido hablar con esta persona, por lo tanto, esta persona, el director, está al caso. El año pasado, por ejemplo, nos encontramos cuando revisamos que una persona, un estudiante que había colocado un director que no nos, de una línea de investigación que no nos acababa de cuadrar. Entonces, no aprobamos de entrada la solicitud, no la admitimos, hasta hablar con el supuesto director. El director es decir, no conocía a la persona, el doctorando se había equivocado de línea. Entonces, bueno, como hay a veces, por suerte, hay tiempos largos y hubo tiempo para poder reconducir un poco el tema, ¿no? Entonces, nos aseguramos, por ejemplo, antes de admitir a los estudiantes, que realmente los estudiantes han hablado y han consensuado con el director o directora que esta persona pues, está dispuesta a dirigir su tesis, ¿no? Es una de nuestras funciones. Luego hay otra función que es asignar el tutor de tesis de cada investigador en formación que forma parte de este proceso anterior también. En 6 meses se debe asignar el director a cada investigador en formación. El director, en muchas ocasiones en nuestro programa, acaba siendo el tutor. O si hay codirección, uno de los directores acaba siendo el tutor, generalmente, en nuestro programa. En un caso tuvimos un tutor distinto de los directores, porque los directores no eran de esta universidad, que se han pasado, pero generalmente no suele ser el mismo director. Pero también puede pasar que alguien empiece hablando con una persona y que esa persona diga, bueno, yo de momento soy tu tutor, pero luego, desde que os inscribís, sois admitidos y presentáis vuestro plan de investigación, puede pasar medio año. Y en este medio año, en este proceso, puede pasar que hayáis hablado con otra persona, que el tutor haya dicho, hombre, pues yo quizá, si quieres decantar un poco la investigación hacia este tema, pues casi mejor que propongamos otro director. Entonces, puede pasar que el director no coincida. En todo caso, en medio año, y eso por normativa de la universidad, se asigna el director o directora. Luego también hay el proceso de cambiar el director, o cambiar o añadir un director. Miquel os ha comentado que cuando inscribís la tesis, cuando hacéis pues vosotros proponéis director y proponéis un codirector, pero también podéis proponer un codirector a lo largo del proceso de la tesis. Cuando, por ejemplo, habéis dicho, pues, ahora por el hecho de utilizar esta metodología me convendría un asesoramiento bastante continuo de una persona, quizás, bueno, si el director inicial está de acuerdo, o a veces es el mismo que lo propone, se puede añadir un director, o también se puede cambiar, por el motivo que sea. El tema del seguimiento anual. El seguimiento anual es lo que os comentaba antes, Miquel, es hecho que cada año, esta es una diferencia entre los procesos de elaboración de tesis anteriores al nuevo decreto, ¿no? Antes se hacían unos cursos de doctorado, se hacían unas asignaturas, unos trabajos, tal, tal. luego se hacía un trabajo de idea o tal, pero ahora en estos momentos pues no es así. Entonces, antes, cuando te apuntabas a hacer la tesis, pues tampoco no había un seguimiento anual, que te hacía el seguimiento era tu propio director o directora. Y en estos momentos lo que se plantea por el nuevo decreto, esto no es de la Universidad de Girona, sino que es general, hay un proceso de seguimiento anual de las tesis doctorales. Entonces, hay una normativa común que deben seguir los estudiantes de cualquiera de los programas, pero el seguimiento lo realiza la propia comisión académica, quien puede establecer pues, procesos específicos, que puede ser, ¿no? Pues, presentar oralmente pues, el trabajo o la fase del trabajo. Nosotros en estos momentos no tenemos ningún requisito específico, simplemente el primer año lo que se revisa es el plan de investigación y el segundo año y los siguientes el informe anual que realiza el doctorando y el informe que realiza el propio director de la tesis. Igual establecemos algún otro sistema, pero en estos momentos no lo tenemos previsto. Luego hay otro proceso que es el de proponer expertos para revisar de esos para revisar las tesis doctorales. ¿Esto qué consiste? Este es un procedimiento que es bastante, que no lo tienen todas las universidades y que en algunos casos, bueno, siempre es un tema que tiene la valoración un poco negativa de que ralentiza el proceso de defensa, porque claro, ¿qué implica? Implica que tú cuando tú no depositas la tesis ya encuadernada para que pueda ser autorizada su defensa, tal, sino que antes, pues cuando tú consideras, tu director considera que la tesis está finalizada, tú vas a la escuela de doctorado y solicitas que la tesis sea revisada. Entonces, tú entregas un CD y este CD pues, es la información, se solicitan unos revisores a la comisión académica y se envía a revisar por los expertos externos. Es decir, dos personas de fuera de esta universidad, expertos en el ámbito temático de otras universidades. Los expertos tienen un mes para revisar las tesis doctorales. ¿Qué se pierde, qué se gana? Pues se pierde agilidad en el momento de presentar la tesis. ¿Qué se gana? Pues se gana que la calidad de las tesis, en principio, se ve reflejada por los informes, o bien se ve garantizado por el hecho de que unos expertos han comentado cuestiones a mejorar y el doctorando puede mejorarlas antes de la presentación definitiva de la tesis. Entonces, es un tema que incluso hace un par de días discutíamos en la escuela de doctorado porque una comisión planteaba pues, solo restringir los expertos a unas determinadas tesis y tal, pero en principio globalmente, por parte de todos los programas, se considera que es un proceso que va bien, que garantiza un poco pues, que la tesis reúna las condiciones para ser considerada pues, una investigación relevante en el ámbito y para ser defendida. Entonces, bueno, la comisión académica es quien propone o valida los expertos para revisar estas tesis doctorales. Autorizar o denegar la defensa de las tesis doctorales. Cuando ya representa tú, cuando te llega los informes de revisión de los expertos, llegan al director, llega al doctorando y entonces el doctorando debe hacer cambios y si no, decir por qué no los ha hecho y escribir un informe, ¿vale? Entonces, una vez que se ha realizado este proceso ya puede depositarse la tesis y entonces la comisión académica en una de estas reuniones que está fijada más o menos orientativamente, por la escuela de doctorado, tiene la función de denegar o autorizar la defensa de las tesis doctorales y también aprobar los tribunales de evaluación de las tesis. Los tribunales están formados por tres personas, que son miembros titulares y dos suplentes. Y de las tres personas, solo una persona puede ser miembro de la universidad a la que pertenece el director. Si hay dos directores y uno es de aquí, por ejemplo, y otro es de la Universidad Autónoma de Barcelona, pues no podía venir, solamente podía venir una persona, o de Girona o de Autónoma. Con esto se ha ganado en agilidad, porque hace un par de años los tribunales aún eran de 5 personas y bueno, también a veces en algunas ocasiones también era complicado encontrar 5 personas que fueran expertos en el tema específico del tema de la tesis y bueno, es un tema que se ha simplificado bastante. Y luego hay otro tema que es el de proponerlos cum laude, que es una consideración, como una mención honorífica a las tesis doctorales. Si la tesis, si conseguís un cum laude a la tesis doctoral, luego podéis optar al premio extraordinario de doctorado del año que se convoque y que podáis presentaros. ¿Vale? Es una mención pues, que a nivel de currículum individual, pues bueno, en algunos ámbitos se valora más que en otros, pero que tiene una cierta consideración. La comisión académica también tiene posibilidad de introducir requisitos adicionales, por ejemplo, para ser director de tesis en el programa en concreto, ¿no? Hay alguna comisión que, por ejemplo, requiere que los doctores directores de tesis tengan como mínimo pues, dos años de experiencia en investigación desde que han presentado la tesis hasta que tal, ¿no? Y hay requisitos en otros ámbitos. En nuestro caso, algunos de vosotros ya lo sabéis, los que formáis parte del programa, hemos introducido un requisito adicional hace relativamente poco, hace cosa de un mes, un par de meses, que es un requisito adicional para presentar la tesis doctoral. Os explico el porqué, ¿no? Uno de los puntos, antes os decía, en el proceso de verificación del programa de doctorado, los evaluadores te indican los puntos fuertes, pero también los puntos débiles. En nuestro caso, un punto débil que se valora de forma considerable para poder tener suficiente solvencia para tener un programa de doctorado es la producción científica derivada de las tesis doctorales. No la producción científica de los artículos que escriben los directores de los profesores que están en las líneas de investigación, sino los artículos que se han escrito, es decir, la difusión, la divulgación que se ha hecho de la propia investigación educativa generada por los doctorandos, de las propias tesis doctorales. Entonces, en nuestro ámbito, al menos en el momento en que se presentó nuestro programa, era uno de los puntos más débiles. Por otra parte, como os comentaba Miguel, os decía que hay algunos programas que tienen la etiqueta de mención de excelencia. Es importante porque hay algunas becas a las que solo pueden acceder estudiantes de programas de doctorado que tengan esta etiqueta. Incluso algunas universidades internamente generan convocatorias de movilidad o de becas internas en las que tienen prioridad los estudiantes que están haciendo la tesis en estos programas. En nuestro caso, cuando se planteó la posibilidad de ampliar los programas de doctorado en nuestra universidad, se estableció como condición de que en un plazo razonable todos los programas pudieran conseguir esta mención para la excelencia. Ello quiere decir que para garantizar la continuidad del programa, pues debemos intentar conseguir a corto o medio plazo esta mención. A corto no va a ser posible, entre otras cosas, porque la convocatoria que parecía que iba a salir este año, pues no va a salir, cosa que a nosotros no nos va mal, al contrario, porque nos da un poco más de tiempo, porque justamente uno de los criterios que se valoran más para conseguir esta mención de excelencia es la producción científica de las tesis. Entonces, desde esta perspectiva, la comisión propuso un requisito específico, un requisito adicional para presentar la tesis doctoral, que es pedir a los estudiantes de doctorado, requerir a los estudiantes de doctorado que para poder presentar la tesis tengan esta condición, tengan un artículo publicado en una revista científica indexada de nuestro ámbito. No especificamos. Aquí, escuchando voces de profesores del programa, pues había de todo, ¿no? Desde gente que decía, no hace falta poner esta condición, pero pensamos que sí, estamos convencidos que sí, porque si no, pues no. Vaya, es garantía de continuidad. Otros decían, la revista tendría que ser un JCR, ¿no? Nosotros aquí no hemos entrado. De momento, lo que hemos planteado es que sea una revista científica indexada. Como revista científica indexada, pues hay obviamente un JCR, pero hay también otros índices que son mucho más, que no son tan exigentes en nuestro ámbito, en el que en estos momentos pues, tampoco tenemos tantas revistas como para poder publicar, y menos en catalán, por supuesto, ninguna. En castellano, poquísimas. Las pocas que hay también te piden el artículo en inglés. O sea que no estamos en una situación tampoco muy fácil ni accesible. Por lo que nosotros planteamos una revista científica indexada. Puede ser JCR, puede ser Latindex. Pues, me explico, que son índices bastante, pues, bueno, que son de distintos, quizás son las revistas que están en este otro índice, pues son más accesibles, ¿vale? Entonces, esta condición está prevista, oye, de hecho ya se está aplicando a los estudiantes de doctorado de nuevo ingreso a partir del curso que viene y a los que se han apuntado este año, que estén en primero o segundo. Y a los estudiantes que hemos planteado una implementación gradual, pensando pues, que a los estudiantes que estén en tercer curso se les pida que tengan el artículo en revisión. Es decir, que puedan analizar, que han escrito el artículo y que tengan una carta de aceptación para revisión del artículo, que no es lo mismo que tener el artículo aceptado para publicar ni mucho menos publicado. Y es lo que hemos planteado desde la Comisión Académica. El requisito ya está añadido a la información de la página web y de esta condición se ha informado ya a los estudiantes actuales y a los estudiantes futuros, pues obviamente, pues también. Desde la Escuela de Doctorado, como os comentaba Miquel, entre los 12 cursos que se han estado realizando estos dos últimos años, hay un curso específico que es el de escribir y publicar artículos en ciencias sociales, que es bastante, algunos de vosotros lo habéis cursado, que es bastante, bueno, yo pienso que es muy interesante, bueno, porque el primer año yo lo coordino, pero no doy ninguna clase, pero el primer año asistí a todas, y yo seguro que es un curso muy, muy válido y muy, muy útil para situarse en lo que representa escribir artículos. Y también desde la comisión pues también estudiaremos pues si podemos implantar pues, alguna estrategia que pueda ayudar a que se cumpla esta condición. Por otra parte, bueno, también obviamente los directores de tesis pues es un tema que os van a ayudar a los que estéis en el proceso. Os quería comentar también otro tema que es específico de nuestro ámbito. Toda esta información, como es administrativa, de prescripción, y ya lo ha comentado Miquel, el tema de la dedicación también lo ha estado comentando él, el seguimiento también. Esto sí que me interesaba comentarlo, porque también alguno de vosotros, no sé si está aquí o no, pero cuando envió la ficha con el tema de la tesis, alguien comentaba que estaba interesado en la posibilidad en obtener información sobre qué representaba presentar la tesis como compendio de publicaciones. ¿Vale? Entonces, os lo comento brevemente. La información está en la página web y esto en todos los programas de la universidad hay dos posibilidades. En alguno hay tres, pero como no nos afecta a nosotros, ya os lo comento. En la mayoría hay dos posibilidades. Presentar la tesis como en formato tradicional o monografía, o bien la tesis como compendio de publicaciones. La tesis como compendio de publicaciones, ¿en qué consiste? Pues con su, bueno, tradicional ya lo sabéis, ¿no? Habéis visto la tesis, bueno, pues con su marco teórico, tal, ¿no? Y su desarrollo, de conclusiones, tal, ¿no? La tesis como compendio de publicaciones es la posibilidad de presentar la tesis en vez de formato tradicional por artículos. Por artículos quiere decir pues, que la condición es tener un número determinado de artículos publicados en unas condiciones específicas, y en esto cada programa propone sus propias condiciones, pero no es presentarlo uno, dos y tres, uno pegado detrás de otro, sino que hay un trabajo, ¿no? También de los artículos tienen que ser artículos de investigación, tienen que estar relacionados con una misma temática, tienen que tener también y tienen que presentarse con una introducción que los presente, que los relacione y tiene que haber también un apartado de conclusiones, ¿vale? Es decir, que tiene su formato así bastante también organizado. Cada programa ha establecido las condiciones de las publicaciones para que pueda presentarse la tesis en estas condiciones. A ver, si ahora me engancha, me puposo, y si no os lo digo, os lo diré así de memoria, ¿no? Y ahora sí. Vale. En nuestro caso, tenemos aquí, a ver si lo pongo un poco más grande, si puedo. Voy a un texto más grande.
Control y lo que tú me dices nada.
Ah, aquí no, aquí no, sí, no, no, sí.
Vale.
Bueno, básicamente, como solo me interesa la de educación, ¿vale? Necesitamos, en nuestro caso, veis aquí en cada uno de los programas de doctorado, el mínimo de artículos y el mínimo de artículos publicados o aceptados. Y aquí los requisitos. Luego, si tenéis tiempo y ganas, podéis entretener mirando las diferencias entre los distintos programas que hay para todos los gustos. Cada programa, pues, un poco en función de lo que se requiere en su ámbito, pues ha solicitado o ha puesto los criterios u otros. En nuestro caso, en estos momentos, y puede ser que cambie, ¿eh? Pero en estos momentos, tenemos mínimo total de artículos, 3 artículos. De estos, uno tiene que estar publicado o aceptado. ¿Dónde? En revistas del JCR. ¿Vale? No planteamos cuartil. Si os fijáis, por ejemplo, en el programa de tecnología, aquí hablan de primer cuartil, segundo cuartil. ¿Vale? En nuestro caso no lo hacemos. ¿Por qué? Pues porque es un ámbito en el que para otras cuestiones tampoco, como tramos, tampoco en estos momentos nos están exigiendo cuartil. Entonces no podemos exigir una cosa que no se exige, también sería un poco irracional. Bueno, entonces, me diréis, ¿no? A ver, si hay el mínimo de artículos es 3 y uno tiene que estar publicado o aceptado, ¿los otros dónde están? ¿No? ¿Lo habéis planteado? Bueno, los otros representa que están enviados. ¿Vale? Es decir, se introdujo esta cuestión de los artículos enviados en el momento que también se planteó la posibilidad, se planteó por el decreto el hecho de hacer el doctorado en 3 años. Antes los doctorados un mínimo eran 4, ahora son 3, entonces también se ha planteado, bueno, a ver, no ganas mucho tiempo haciendo la tesis por artículos, porque realmente pues tienes que escribirlo, enviarlo, que te lo acepten, igual tardas más que hacer una tesis en formato monografía si piensas en 3 años, ¿no? Entonces, no, ya digo, en nuestro ámbito no es muy frecuente. En el ámbito de educativo, pues no sé, yo desde que estoy en el programa y antes estaba en las ciencias sociales, por compendio de publicaciones, que yo recuerde, quizá una. ¿Eh? No es en estos momentos un ámbito. En cambio, en otros ámbitos, por ejemplo, tecnología, pues la mayoría son por compendio de publicaciones. ¿Vale? Entonces, bueno, esto es el planteamiento y que cada cual también se lo tenga un poco pues presente. ¿Vale? ¿Alguna cuestión de este tema? Y bueno, yo en principio era la información que quería facilitaros. ¿Tenéis alguna pregunta, alguna cuestión? ¿No? Pues vamos para la siguiente fase, ¿no?